sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Y hoy queremos hablar modelo energético canario, que es un modelo que está basado fundamentalmente en la energía fósil, pero que a todas luces es necesario en algún momento empezar a dar un giro de tal forma que se convierta en un modelo que sea un modelo canario para los canarios y desde Canarias. Para ello contamos en los micrófonos de QPH Radio con Gilberto Martel. Muy buenas, Gilberto, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Un saludo y muchas gracias por la invitación, Antonio, a participar en QPH Radio.
Bueno, Gilberto Martel es ingeniero técnico industrial y máster en ingeniería y gestión medioambiental. Hombre muy experimentado en el mundo de la energía, desde las diferentes ópticas. Por situarles a los oyentes, en este momento está coordinando. Él es el responsable de Adaptares, que es una adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso eficiente del agua y su reutilización. Un proyecto, Gilberto, muy importante, ¿no?
Bueno, sí, es un proyecto que coordina desde mi labor profesional, ¿no?, en el Instituto Tecnológico de Canarias, ¿no? Y que, bueno, sí, es muy importante porque una de las consecuencias del cambio climático más directas perceptible es el tema del incremento de los periodos de sequía, el incremento de la evaporación también del agua, del medio y de la cultura. Y eso supone mayor demanda de agua, ¿no? Y la reutilización de agua depurada, pues bueno, se ve como una alternativa interesante para superar esas situaciones de crisis que cada vez son mayores,
¿no? Bueno, sobre todo en Cabo Verde también, pero en Canarias también, ¿no?
No, en Canarias sin duda, ¿no? En Canarias el agua regenerada o el agua depurada está sirviendo para salvar situaciones críticas muy muy graves, ¿no?, que se están produciendo, ¿no?, en la última sequía que sufrimos así fuerte, ¿no?, que aunque estos últimos años han sido también bastante secos, en el 2017 se vieron las consecuencias de las presas del sur de Gran Canaria, de Alaure, de Gambuesa, que no prácticamente no tenían agua, y hubo que incluso dejar de regar determinadas fincas de tropicales en esta zona. Y gracias a que teníamos desarrollada toda la infraestructura de agua regenerada, de tratamiento, transporte, distribución, se pudo sustituir temporalmente el agua de pesca por agua regenerada, bombeándola, y se pudieron salvar todas estas fincas, ¿no? Si no llega a ser, y después llovió y se volvió a la situación normal. Canarias, estamos en situación permanente de crisis a nivel de sequía, pero gracias a que están desarrolladas las infraestructuras y hay un trabajo que está bastante potente, pues conseguimos que eso se pueda superar, ¿no? Bueno, así que es muy importante para Canarias.
Bueno, Gilberto Martel también es una persona que lleva muchos años vinculada a los grupos ecologistas, por tanto tiene una visión más completa de los problemas energéticos, y por un lado su especialidad técnica y por otro su visión ecologista, por lo que las soluciones son más integrales, ¿no?, aquellas que pueda ir dando, su opinión me refiero, ¿no? Hablemos del modelo energético canario, un modelo cuyo peso, decíamos al principio, lo lleva el combustible fósil, ¿no? Una media del 80% de lo que se está quemando en Canarias es el combustible fósil, el resto de renovables de diferentes tipos. ¿Podremos seguir así mucho tiempo, Gilberto?
Bueno, vamos a ver, hay una estrategia clara, pero no actualmente, ligada al cambio climático, de mitigación, de reducir emisiones, incluso de compromisos a nivel de la Unión Europea, a nivel global, de reducir las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, sino que desde los años 90, sobre todo al final del siglo pasado, se veían las renovables como una necesidad, no solo para mitigar y luchar contra el cambio climático, sino un cambio de modelo, donde también el poder que está centralizado en grandes centros de generación térmica, nuclear, se diversifique y se descentralice de alguna forma en el territorio, pero también en el capital que participa de ese modelo energético, ¿no?, donde prácticamente no sea un tema monopolista, sino un tema más integrado en el territorio y que fuera más justo socialmente, ¿no? Eso es una serie de ventajas de las renovables. Es importante que sectores tan estratégicos como la energía y el agua también estén en la sociedad, y la sociedad puede ser protagonista de las decisiones y de cómo se gestiona ese sector. Es una necesidad de cambio de modelo, pero de una manera justa, desde el punto de vista social, y de una manera que el punto de vista que el medio ambiente no se vea perjudicado, ¿no?
En cualquier caso, parece que, aunque no se dice mucho, pero el petróleo está llegando a su fin, y por tanto, sí o sí, habrá que ir cambiando al otro modelo de utilizar energía de otro, que no sean de combustibles fósiles, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que haber cambiado, y de hecho se iniciaron cambios, vuelvo a insistir, desde el siglo pasado. La crisis del petróleo de los años 70 ya ha habido indicios de cambio, ¿no? Pero ha habido muchas resistencias a ese cambio de modelo. Y esa resistencia creo que tiene que ver con el poder, de alguna manera, ¿no? El modelo basado en combustibles fósiles y en la energía nuclear se caracteriza por su centralización, ¿no? La centralidad en cuanto a los productores de petróleo, de gas natural, la centralidad porque una central nuclear también tiene una gran potencia y centraliza el poder, y todos los elementos que hay alrededor, tanto de los usuarios de energía finales, ¿no? Ya sea el transporte como en el caso de energía eléctrica, son dependientes de esa centralidad de poder. ¿Qué ocurre? Que las renovables cambian el paradigma totalmente. Es decir, las renovables ya no están centralizadas en un punto que concentra el poder en un gran centro de generación o un centro de distribución de combustibles, ¿no? Sino que ya cada punto del territorio puede ser en sí mismo un elemento de consumo y de generación de energía. Y ahí se descentraliza totalmente el poder. Y creo que ese es el apoyo que se ha producido en las últimas décadas, que ha generado mucha resistencia al sector de las energías renovables. Se hubiera acelerado más su desarrollo. Y ahora estamos en un momento crítico donde parece que sí, ya, definitivamente, o sea, va a producir o se promueve desde todas las instituciones una transición energética, pero ojo, se produce una transición energética hacia energías renovables, cambiando ese modelo de centralización de poder, o vamos a seguir con la misma dinámica. Eso es una cuestión para mí relevante.
No, precisamente lo que está ocurriendo es que se está pasando de una concentración del poder de los combustibles fósiles a las renovables, pero los propietarios siguen siendo los mismos. Muchas empresas de energía eléctrica se están dedicando ahora a poner parques eólicos. Quiere decir que están haciendo lo mismo, dejando uno y cogiendo otro, pero al final quienes se enriquecen son los mismos, ¿no?
Claro, las renovables se ven, yo creo que para mí, más allá de las energías renovables, su desarrollo, como una estrategia de mitigación, de reducción de emisiones y demás, yo la veo más como una oportunidad de desarrollo endógeno, de desarrollo local, de permitir que colectivizar los beneficios que se puedan producir en el sector de la energía hacia toda la sociedad. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo creo que es un tema, la transición energética, ¿no? En Canarias, yo creo que no. Fíjate que el protagonismo que le están dando a las energías renovables, por un lado, ¿no? Para sustituir una fuente de producción, como tiene fósil, a fuentes renovables. Pero no se está dando tanto peso a otros aspectos que son mucho también relevantes y que benefician a cada una de las personas, de los usuarios, que es la gestión de la demanda, reducción de la demanda, ahorro energético, cambio de modelo también del transporte privado y potenciación del transporte público, otras energías renovables que no están centralizadas, como la energía solar térmica, que sustituye de la energía eléctrica. O sea, hay aspectos que tienen que ver con el ahorro, la eficiencia y con la descentralización de las fuentes de energía que no se está poniendo tanto peso, sino simplemente sustituir unos elementos por otros. Y detrás, capital inversor, prioritariamente está siendo privado de las mismas grandes corporaciones, fondos de inversión, porque tengamos en cuenta que este tipo de proyectos en este momento son muy rentables e incluso están subvencionados, con lo cual los beneficios son muy rápidos. Y evidentemente hay mucho interés en los capitales de invertir en energías renovables en este momento. ¿Vale? Ahí creo que hay un papel importante del sector público que tiene que jugar para buscar una transición justa, ¿eh? De toda la ciudadanía se beneficia económicamente de ese proceso, de esa reformación.
Es que no nos damos cuenta que es muy importante esa valoración que tú haces de quién es el dueño o el que tiene el poder, porque hay varias empresas en España que están siendo investigadas porque ocultaban energía de menos coste y ponían a la venta energía de más coste. Quiero decir que, por ejemplo, no hacían funcionar la hidroeléctrica para que se consumiera energía nuclear, lo cual quiere decir porque era más beneficioso. Es decir, tener el poder, ser los propietarios de la producción de energía, te da un poder a la hora de ganar dinero increíble y un lugar en el que el sector público no se entera de nada, ¿no?
Claro. Ahí me acuerdo la clave, ¿no? El sector de la energía, el protagonismo del sector público creo que tiene que ser mucho mayor. Porque si el sector público controla ese sistema y capitaliza parte de los beneficios del sistema, al final nos beneficiamos toda la ciudadanía. Y no se queda, porque evidentemente los sectores de que ha habido hasta ahora en el sector energético, su objetivo fundamental es ganar dinero. Hemos pasado de empresas públicas, ¿no? Como en su época lo fue Endesa o incluso Repsol, y a empresas totalmente privatizadas, donde el objetivo es ganar más dinero y dar más rentabilidad a sus acciones. Bien. Y un sector como tan estratégico como el de la energía. Claro, en este momento de transición no podemos seguir con esos mimbres. Hay que rescatar todo ese sector de la energía e intentar, a través de la inversión, la promoción de proyectos, que repercutan con una mayor protagonismo de la inversión pública para poder controlar todo ese sistema. Porque si no, vamos a convertir en otro sector especulativo más, en el cual la ciudadanía va a seguir pagando para garantizar los beneficios. Lo único que va a haber un cambio de modelo en cuanto a las renovables, y encima nos van a vender la imagen de que, bueno, que son muy verdes y que son muy sostenibles. Cuando el único objetivo es ganar, maximizar los beneficios. Cuando este tipo de proyectos podrían tener una participación pública mucho más importante o de pequeños inversores locales, incluso la ciudadanía en general, participar de ese proceso y capitalizar también los beneficios económicos que se generen y tener un mayor control, ¿eh? Tener una soberanía energética real, ¿no? Porque toma la decisión y no simplemente convertirlo en un elemento en el cual, territorial, en el cual hay recursos energéticos renovables, sol, viento más o menos constantes o regulares en determinadas zonas de nuestras islas, y que van a servir simplemente para engrosar la fuente de beneficios de esas grandes corporaciones, pero no para generar beneficios locales, desarrollo endógeno, un desarrollo de una economía alternativa real, sino simplemente vamos a servir el espacio para explotar esos recursos, pero nada más.
Fíjate, haciendo una comparación, los países propietarios del petróleo, de alguna forma se han enriquecido, han elevado su nivel de vida, depende de la corrupción interna de cada uno de ellos, pero les ha servido el petróleo como un elemento dinamizador, como un recurso propio. Nosotros, sin embargo, que tenemos las energías eólicas y la solar, no lo vamos a poder explotar. ¿Va a estar en manos de multinacionales?
Sí, lo vamos a poder explotar si hay un replanteamiento en las reglas del juego. Es decir, ahora mismo hay una prisa muy importante en esa transición energética y evidentemente hay un interés muy fuerte en grandes corporaciones, podemos nombrar Iberdrola, Naturgy, ahora que acaba de inaugurar un parque eólico en Fuerteventura, Gas Natural, Endesa, e incluso fondos de inversión están buscando invertir en los negocios más rentables, teniendo mucha prisa y mucha presión para que salgan a concurso los proyectos, que salgan la mayor máxima potencia posible a concurso, y ellos van a jugar con ventaja respecto al resto de la sociedad que se pueda organizar para también participar, para poder invertir en ese sector y capitalizar beneficios, incluso el sector público. Entonces, claro, como se juega en ventaja, una empresa. Pero eso se puede revertir. Y revertir significa ir más despacio y poner unas reglas del juego, desde el punto de vista del sector público, más justas, donde se priorice la inversión pública en el sector energético, con lo cual los beneficios van a repercutir en el sector público y en definitiva en la ciudadanía en general, y también intentar vertebrar un proyecto común en el que los pequeños inversores, los ciudadanos, como tú y como yo, o empresas locales, puedan invertir en el sector energético como complemento de renta o de actividad económica. Y eso al fin y al cabo, va a generar una circunstancia, un desarrollo más integral, y yo creo que va, como bien decía tú, va a potenciar el progreso, ¿no?, de la sociedad. Porque si no, lo vamos a convertir simplemente en un espacio donde explotar recursos, ¿no? Como yo te ponía el otro día cuando preparábamos la entrevista, un ejemplo, ¿no? Los vientos alisios pasan por Canarias trayendo esa corriente de aire fresco que atraviesa el mar, mueve los parques eólicos, y con la misma sale la misma corriente en el sentido contrario de euros repartidos hacia los consejos de administración de esta gran empresa, ¿no?, hacia el exterior, sin dejar, bueno, se ganan beneficios, algún costo de empleo, mantenimiento y demás, pero no lo relevante, que es los beneficios en torno al capital que has invertido. Y hay que tener en cuenta una cosa: las concesiones de estos grandes parques eólicos, de grandes proyectos de infraestructuras de energía renovable, no son concesiones a 4 o 5 años, que sería un periodo político, desde el punto de vista de tomar decisiones electorales. Estamos hablando de concesiones a 30, 25 años, a 50 años, superan, ¿no?, cualquier capacidad de cambio, de tomar decisiones a través de rumbo. Con lo cual durante muchas décadas de los que van a ser utilizados para esas concesiones de grandes partidos.
Claro, la verdad es que habrá que ver de qué forma se puede hacer, porque legalmente el gobierno canario tiene alguna capacidad para modificar esas reglas del juego.
Yo creo que, bueno, son bastante limitadas, ¿no? Porque en tema energético las competencias principales están a nivel estatal, hay políticas europeas, ¿no? Pero sí, el gobierno de Canarias puede llamar la atención por las especificidades, también creo que lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Las especificidades de Canarias, que es uno de los lugares del norte de África, bueno, sur de Europa, con mayores potenciales a nivel territorial de energías renovables, ¿no? Donde más rentables son las energías renovables en todo lo que es la Unión Europea, y somos entornos insulares, débiles y con problemas también que hemos tenido económicos, de crisis estructurales económicas, de empleo y demás. Yo creo que el sector de la energía es una oportunidad más que debemos aprovechar. Entonces, yo creo que sí puede haber no un cambio normativo, aunque sí puede haber reglas de juego más específicas para tener unos criterios más justos a la hora de adjudicar los parques eólicos o las grandes proyectos de infraestructura, pero unas reglas de juego a nivel local. Pero yo creo que sí hace falta abrir un debate, el telón del debate a nivel estatal, y manifestar de que en Canarias tenemos que tener una serie de oficinas. Yo creo que es un debate que se está produciendo a nivel nacional también, donde no podemos vender nuestros recursos naturales a este tipo de corporaciones y darlos a 20, 25 años, 50 años, sin posibilidad de poder tener otro tipo de desarrollo, ¿no? Yo creo que podemos, reivindicando, teniendo las ideas claras. Un ejemplo que lo pongo, el otro día lo escuché en un congreso en Madrid, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, escuché al consejero de Medio Ambiente de Baleares, que me han criticado porque dicen que eran chinguitos, pero hemos creado el Instituto Balear de la Energía. Y el Instituto Balear de la Energía, dicen, va a ser la primera comercializadora pública de energía de Baleares. Sí, puede entrar en el juego. Entrar en el juego y tú convertirte en comercializador de energía, en promotor de parques eólicos, ¿no? Se ha intentado también en Lanzarote, a través del proyecto de Lanzarote y también de los ayuntamientos, de promover parques eólicos públicos, llevar la concesión y en esos parques eólicos incluso dejar parte del accionariado a ciudadanía que pueda participar o quiera invertir. Se está vertebrando a la ciudadanía y al sector público en proyectos ilusionantes que al final van a revertir en la mejora del sector público, ¿no? Por ejemplo, imagínate, eso, claro, el caso de Lanzarote, por ejemplo, aquí en Gran Canaria también, es muy relevante, ¿no? Uno de los sectores que más demanda energética tienen las islas orientales es el agua, producir agua desalada, bombear agua hasta la ciudadanía, tratarla, producir agua regenerada, como digamos, se tiene un caso energético importante. Si el sector público invierte en el sector energético, y los que gestionan el agua, al final vamos a tener un precio del agua más asequible, porque parte de los sistemas de producción incorporan el renovable para abaratar el coste de la producción de agua, de agua desalada. O sea, que no tiene una repercusión en el ciudadano. Si tú montas parques eólicos y no están vinculados a ningún sector productivo local, al final el ciudadano no va a tener ningún beneficio. Porque, como ha visto, la tarifa eléctrica varía según otros criterios especulativos y no tienen que ver con sectores que se puedan ver beneficiados, ¿no? Estamos hablando de que el sector público está en crisis, no se invierte en investigación y desarrollo, hace falta fondos porque nunca hay fondos suficientes para educación, para salud, para sanidad, como se ha visto. ¿Y por qué no puede haber un parque eólico de servicio canal de salud, de educación, para poder complementar la financiación pública de los servicios públicos de los ayuntamientos, donde participan los ayuntamientos en ese sector, y no dejar todo en manos de estas compañías, ¿no?
Además,
el autoconsumo, es decir, el momento de las renovables se abren muchas posibilidades adicionantes, pero el problema es que lo están copando los que lo quieren copar para beneficio económico sin ningún tipo de vinculación local, al desarrollo local. Y eso yo creo que es una pérdida muy importante.
Además, cuando tenemos ya la clientela, el dinero seguro, es decir, yo invierto, pero ya tengo el producto vendido, con lo cual garantizo los recursos, que eso incluso iría contra la propia lógica de la empresa libre, que decía que cada uno arriesga su capital, pero aquí no hay ningún riesgo, ¿no?
No, aquí no hay riesgo, claro, está claro. Es que eso es otra de las cuestiones, ¿no? Si esto fuera un sector de riesgo, oye, dices tú, la empresa privada está arriesgando, está invirtiendo, y bueno, le puede ir bien las cosas o no, dependerá de su mayor o menor eficiencia o audacia a la hora de captar clientes. No, es que aquí está garantizado los clientes, por eso, dado la no existencia de riesgo, no puede estar en manos de estas corporaciones, debe estar en manos de una preponderancia, un protagonismo importante del sector público y también como una política también de desarrollo endógeno, ¿no? Es decir, si se plantea un modelo de energías renovables más descentralizado, distribuido en el territorio, donde la capacidad inversora del propio consumidor de energía se ponga en juego para pues, invertir en renovables, ya sea a nivel descentralizado, a nivel individual, o como colectivo a través de comunidades energéticas, ya el consumidor se convierte en productor, ¿no? En una especie de prosumidor, en un concepto nuevo, ¿no? Produce y a la vez consume, ¿no? Y está en una red colectiva. Es decir, eso genera mucho beneficio a nivel de viabilizar el sistema. Pero cuando seguimos dejando a la ciudadanía, a las empresas locales, al sector público como un mero consumidor, yo la producción la sigo controlando, estamos perdiendo un montón de oportunidades. Nosotros es un sistema mucho más complejo, pero mucho más enriquecedor a nivel local, de beneficio, de iniciativa privada a pequeña escala. Oye, puedo invertir parte de mis ahorros en renovables, eso me repercute en mi cuenta de resultados, en mi empresa, en mi actividad económica, con lo cual puedo garantizar los empleos de la otra actividad económica principal que tengo. Es decir, hay toda una serie de aspectos que si no trabajamos y ponemos las reglas del juego, como te digo yo, diferente, justa, vamos a perder esa oportunidad, porque una vez que se cope el porcentaje máximo de penetración de renovables en el sistema y demás, pues vamos a quedar lo que más, sin posibilidad, simplemente con las migajas estas de autoconsumo y demás, sin posibilidad, a pequeña escala, el fotovoltaico, sin posibilidad de desarrollar todas esas posibilidades. Y encima hay un aspecto que yo creo que es relevante y que ya se está saltando a la luz, que la falta de percepción de los propios beneficios de la ciudadanía, de ese desarrollo de los renovables, y la colectivización de los perjuicios, ya sea a nivel ambiental, de paisaje, de expropiación de suelos, porque bueno, se declara de interés general y de propio, va derivando cada vez un mayor rechazo social a los renovables. Eso está pasando en el caso de Metro Guión, en la situación de Fuerteventura, quizás con el modelo de Quirasoria también se podría entender de que hay una especie de reacción, ¿verdad?, a ese tipo de modelo, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Ten en cuenta que el lema general, de la mayor manifestación que se ha dado en la historia de Canarias, colectiva, ¿no? En todas las islas, fue una de las petroleras de las islas renovables, ¿no? Que movilizó a muchísima gente en torno al rechazo de las profesiones petroleras en Canarias, ¿no? Y se planteaba el sí a las renovables. Pero sí, ¿cómo? De esta manera. No es la cuestión, no es lo que se estaba buscando. Las renovables son una oportunidad para participar, para la participación pública, para vertebrar la sociedad en torno a proyectos comunes y que se vea un beneficio colectivo, ¿eh? Que permita, bueno, avanzar en este campo. Pero no cómo se está
desarrollando,
¿no?
Y en ese papel, en esta circunstancia que tú estás comentando, ¿qué papel juega Chira Soria?
Bueno, Chira Soria, tal y como yo lo veo, Chira Soria, bueno, en primer lugar voy a decir que Chira Soria es un síntoma del modelo, no es un modelo, es una consecuencia del modelo que se pretende que sea centralizado, no solo se está planteando un parque biológico en tierra y la posición, sino también se está planteando un parque biológico offshore, ¿no? Que son en mar, y la demanda de energía eléctrica insular pues tiene una curva de demanda, habrá momentos de demanda punta, valle y demás, como todos conocemos. Y si tú, con los parques eólicos, hay un momento de mayor frecuencia de energía eólica, de mayor intensidad del viento, más frecuente y tal, y hay muchos parques eólicos conectados, llega un momento que la producción no se puede equilibrar con la demanda, ¿no? Porque la demanda es la que marca lo que tiene que producir en cada instante en el sistema eléctrico, un sistema eléctrico insular como el nuestro, ¿no? Quien regula cuando hay generación de energía eólica, quien está regulando para adaptarse a la demanda de la central térmica, pero llega un momento que se tiene un límite, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que hago con Chira Soria? Creo una carga artificial. Es decir, oye, la demanda no es suficiente para que los parques eólicos de Iberdrola, de gas natural, de estos inversores, todavía no será el caso, pero se puede en el futuro. No pueden inyectar dinero para seguir ganando dinero. Bueno, yo creo una carga artificial, en este caso sería los bombeos, los bombeos para bombear agua desde Soria hasta Chile, creo una carga artificial, incremento la demanda de forma artificial para que puedan seguir inyectando energía eólica y ganando dinero. Y ahí es un elemento de regulación. Es verdad que se acumula parte del agua en Chile, se puede recuperar más o menos un 50% de la energía que se gastó en bombear, en crear esa demanda artificial para que los parques eólicos sigan inyectando energía, no tengan limitaciones, y se puede usar como energía hidráulica, pero recuperas la mitad de lo que inyectaste, ¿sí? Y se convierte en un sistema de regulación. Entonces, ese modelo Chira Soria está para que estos grandes inversores o en parques eólicos maximicen su beneficio y puedan inyectar el máximo de energía eólica posible del sistema. A mí no me sugiere una ventaja desde el punto de vista de la descentralización, la colectivización de los beneficios. Es decir, estamos usando infraestructuras públicas, el impacto ambiental que está comentando. Toda esa inversión concesiona a Red Eléctrica, que también está en gran parte participada, pero está en una empresa privada, hace 35 años. Para que estas concesionarias de los grandes parques eólicos puedan garantizar el máximo de beneficios económicos. ¿Y quién paga todo eso? Si estuviéramos en otro escenario diferente, donde el modelo fuera un modelo público, o que los beneficios repercutieran en la sociedad y demás, a lo mejor Chira Soria podría tener un sentido porque, bueno, vamos a subir unos costes y públicos, o nos plantearíamos otro modelo, me explico. Porque si las fuentes de generación están descentralizadas y asociadas a los consumos, hay otras estrategias de equilibrar la demanda y la producción, no creando esta recarga artificial como el bombeo de Soria a Chile, sino, por ejemplo, gestionando la demanda a nivel local. Si tú tienes un centro de producción de energía renovable descentralizado, asociado a una industria o a un establecimiento hotelero o asociado al sector del agua, por ejemplo, tú puedes, dependiendo de la energía disponible, incluso con sistemas de redes inteligentes que se denominan, smart grids, en inglés, puedes gestionar la demanda y adaptarla, jugar con la demanda para adaptarla a la generación disponible en cada momento, ¿no? Entonces, ahí se podría plantear otros escenarios, ¿no? Pero tal y como está planteado, Chira Soria sirve para eso. para que los grandes concesionarios de ahora y del futuro de la energía eólica, que son los que están viendo, Naturgy, Iberdrola, que tienen nombres, ¿no? El gas natural y otros fondos de inversión interesados en invertir y en ganar dinero en ese sector, no dejen de ganar dinero, ¿no? Porque la demanda no es suficiente para ellos inyectar, porque es una vía de gran potencial eólico, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, ¿no? Porque yo creo que es importante a veces tomar conciencia un poco, explicar la historia o el relato desde otra perspectiva, porque nos lo han estado explicando desde una perspectiva diferente, ¿no? Usando el pronombre de la primera persona del plural, ¿no? Que vamos a tener más renovables, vamos a tener mayor penetración eólica, vamos a... vamos. Bueno, yo no participo de ese beneficio. Vamos a tener más renovables, vamos a garantizar sus mayores beneficios económicos, pero los vecinos de mi barrio no perciben beneficios de salto girasoles. ¿Cómo lo perciben? Yo estoy ahora aquí en las huestas, entiendo. ¿Cuál es el beneficio que reciben los vecinos de las huestas del molino del Oro Parque que tenemos en Telde? ¿Qué beneficio recibe el Ayuntamiento de Telde? ¿Qué beneficio recibe la isla? Bueno, el Oro Parque está capitalizando beneficios para poder invertir probablemente en sus parques temáticos, como el Cien Parques, el Cien Montañas de Gran Canaria, que entró en suelo público, curiosamente, o el Poema del Mar y demás. Bien. Pero ¿cuáles son yo creo que hay un despiste muy grande, nos hacen ver, oye, mira, tenemos algo bonito, ¿en qué le tenemos más en renovables? No las tenemos, las tiene el Europa. Y está ganando dinero con eso, me parece muy bien y legítimo. Pero nosotros no es nuestro negocio. No estamos ganando nada en eso. Entonces, está bien reducir las emisiones, que tenemos que hacerlo. Hay muchas estrategias para mitigar y reducir las emisiones y que tienen que ver con la gestión de residuos, que tienen que ver con la gestión del agua, con el ahorro, la eficiencia, con la energía solar técnica a nivel descentralizado, con la verdad, con la energía fotovoltaica, que es otro gran problema de la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica se está imprimando, en algunos casos, huertas solares sobre suelo rústico, ¿no?, de grandes promotores. Y, por otro lado, cuando tenemos cantidad de cubiertas de edificios públicos, privados, que se pueden utilizar para generación de energía renovable, y se están promoviendo huertas solares, ¿no? Huertas solares, pero el objetivo de nuestros grandes inversores no es crear una huertita solar, una finca con un componente de renta para alguien que cuando se dedica al cultivo de platanera o a otro tipo de actividad económica o industrial. No, se dedican a montar una huerta solar de megavatios de grandes superficies para ganar dinero. Es única y exclusivamente. Y el inversor es un inversor que tiene esa capacidad para montar esas historias, pero no repercutiendo en un beneficio local. Se ha dado el caso en La Palma, ¿no?, de un promotor de La Palma, una de las pocas islas que ya han creado comunidades energéticas, ¿no?, a nivel ciudadano, para invertir en renovables de forma colectiva la ciudadanía, pero ha venido un inversor externo plantando unas huertas solares enormes en el parque solar fotovoltaico de suelo rústico, ¿no? Y bueno, una estrategia de decir, bueno, vamos a no ir en contra de este gran inversor externo, vamos a intentar asociarnos y participar junto con ellos en este modelo. El inversor, uno, vender la historia en La Palma, como que la palma renovable, solar y demás, y también le fueron a decir, oye, si podemos participar en el proyecto, no queremos que participe. Porque que dejar que participe la sociedad local, dejar que participen las comunidades energéticas locales, la ciudadanía, el sector público, significa reducir mi capacidad de ingresar beneficios. Yo no vengo aquí a salvar, a hacer la palma más renovable, yo vengo aquí a ganar dinero. Y si permito que la inversión local o el sector público de La Palma o de cualquier otro lado participe a nivel local, bueno, si yo me dejo participar con su inversión, complementar la inversión, significa que no tengo que repartir los beneficios con ellos. No me interesa. La inversión es puro capital, sin palma, sin conciencia, que lo que quiero, que me parece muy bien, es rentabilizar la inversión al máximo posible. Pero nos estamos olvidando del desarrollo local, del desarrollo local.
Muy importante la idea de que estamos exportando nuestra energía sin recibir nada a cambio.
Bueno, si se recibirán cosas a cambio. Nos pasa como, por ejemplo, en el sector turístico, ¿no? Que bueno, que es verdad que el sector turístico, la gran inversión, y bueno, sobre todo los, hasta ahora, ¿no? Los beneficios pues no repercutían, beneficios de capital, me refiero, directamente en Canarias, sobre algunas empresas que son inversoras en el sector, sino los empleos. Y bueno, algún beneficio habrá a través de empleos, a través de algún tipo de carga impositiva, pero no el núcleo del tema, ¿no? Yo creo que el protagonista tiene que ser el sector público, tiene que tener el toro por los cuernos y permitir que los pequeños inversores establezcan una estrategia de transición justa, ¿eh? Para que la ciudadanía participe de los beneficios. Bueno, yo no estoy hablando de que el sector privado se quede fuera, todo lo contrario, pero empresas privadas que puedan entrar con capital local, como complemento de renta de otro tipo de actividades económicas, y que realmente se vea una repercusión en la ciudadanía. Es una oportunidad súper interesante para Canarias ahora, ¿no? De desarrollarse de forma alternativa, ¿no? Y de tener fondos para reinvertir en la imagen, en la salud, en la sanidad. Fíjate, por ejemplo, el caso de Corona, Corona del Viento, en el Hierro. ¿Qué diferencia hay entre Corona del Viento y Girasolia? Bueno, la principal diferencia es que ahí participa Corona del Viento, en parte Endesa, en el proyecto Corona del Viento, está el Cabildo del Hierro por un lado, en parte Endesa y en parte también una pequeña representación de Endesa Canarias a través del IPC. Pero el principal accionista de Corona del Viento es el Cabildo del Hierro. Y dentro del proyecto Corona del Viento, el parque eólico está integrado como capital dentro de la misma empresa, no es un elemento aparte de inversores privados. Con lo cual, los beneficios que Corona del Viento pueda generar, económico y la política energética que se puede establecer en la isla está capitaneada, aunque Red Eléctrica sigue funcionando como árbitro ahí en medio, pero no es el gestor ni el propietario de la infraestructura, sino simplemente árbitro, ¿no? Como por la responsabilidad que tiene a nivel nacional en todo el tema de distribución de energía, los beneficios que se generan y la política energética la lidera el Cabildo del Hierro directamente. Es el Cabildo del Hierro el que entiende cómo que reparte sus beneficios, en qué reinvierte para que eso mejore la ciudadanía, los servicios, en promoción de otro tipo de energías renovables, también están con el tema de movilidad eléctrica, u otro tipo de temas. Pero ahí está clarísimo, independientemente que lleguen al 100%, al 80%, al 70%, donde lleguen, la propiedad está en el Cabildo del Hierro. Entonces, no tiene nada que ver con el planteamiento que aquí se hace. El planteamiento que aquí se hace es para garantizar de que el concesionario, al que le toque, que los concesionarios son públicos, vale, pero no es lo que se está produciendo. Excepto ahora con el tema de la transición energética y todos los fondos estos de recuperación y demás, la masiva presentación de proyectos que hubiera quintuplicado a los fondos disponibles que han llegado al Estado. Uno de los principales promotores de Endesa. Endesa es una empresa que en su época fue pública, que se privatizó de aquella manera en su momento, y que el principal accionista es él, que no es el gobierno italiano, el principal accionista, con un juego de pública, ¿no? Es una entidad que quiere capitalizar todos esos fondos, pero al final van a ir al mismo sitio. Sí. ¿Cómo va eso a transformar y a hacer superar la crisis a las personas que vivimos, a los ciudadanos, a la ciudadanía? Me van a cambiar un modelo por otro, pero ¿qué? ¿En qué nos beneficia? Independientemente de la reducción de emisiones en las centrales o no, porque tengamos en cuenta que es verdad que tenemos que mitigar, la mitigación se puede hacer por muchas vías, no es tan climática, la reducción de emisiones, lo comenté antes, las cuotas de consumo, el apoyo a la agricultura local para no tener que importar tantos alimentos, el apoyo al transporte público en guagua, incluso subvencionarlo, ponerlo gratis si quieres. El tema de la gestión de residuos a través de la gestión de la materia orgánica para reducir emisiones y mejorar los suelos, para recuperar su fertilidad, la reforestación de las islas. O sea, hay muchísimas estrategias de mitigación que no se están tratando. Parece que la única estrategia de salvación del cambio climático, es plantar parques grandes, parques eólicos, ¿no? Y que es urgente. Vamos a ver, yo soy el primero que funciona. Y los ecologistas en general, los que estamos luchando contra el cambio climático, alertando de ese tema hace mucho tiempo. Oye, ¿por qué tanta prisa ahora, en 2-3 años? ¿Para qué? Para copar todas las concesiones de grandes parques eólicos y no permitir que haya adquirir ese poder durante 20, 25, 30 años. Yo creo que es un tema serio. Yo soy de los que dice, vamos a parar un momento, vamos a reflexionar, tener unas reglas del juego más justas, más equilibradas y seguir avanzando. Bueno, no, yo no digo que haya que pararse, pero...
Pues Gilberto, seguiremos hablando de este tema porque creo que empieza un debate importante, a ver si poco a poco vamos dándole forma y somos capaces de expresar la idea a los ciudadanos de lo que mejor nos conviene como canarios, ¿no? Y no como interés de unas empresas multinacionales, ¿no?
Sí. Los intereses están todos legítimos, pero yo creo que aquí, si queremos hablar de justicia social y de preservación del medio ambiente, no olvidemos el impacto ambiental que también tiene esta infraestructura, creo que se tiene que también regular, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si no, al final se va a seguir incrementando el rechazo social a este tipo de proyectos. Porque esto es la punta del iceberg de lo que nos viene. Y a mí no me gustaría tener una imagen, ¿no?, de un futuro de un archipiélago en ruinas, con los servicios públicos en proceso de desmantelamiento, porque no hay capital, porque la economía no fluye mientras las empresas privadas, estas entidades privadas, eléctricas, constructoras, grupos de inversión, capitalizan los beneficios de la energía eólica, por ejemplo, en concesionado muchísimos años, ¿no? Mientras la sociedad se empobrece a su alrededor, yo creo que no podemos permitirnos ese escenario.
Gilberto, muchas gracias por atender los micrófonos de CUPH Radio y hasta otro día.
Gracias a ustedes.
En CUPH Radio, Historia del Pensamiento, una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. Continuamos con la exposición y análisis de la obra de Kant hacia la paz perpetua. Hoy nos ocuparemos de analizar el segundo y tercer artículo definitivos para la paz perpetua, así como los suplementos y apéndice final. El segundo artículo sostiene que el derecho de gentes debe fundarse en un federalismo de estados libres. Derecho de gentes regula la relación entre estados, vendría a ser lo que entendemos hoy en día por derecho internacional. Kant piensa que los estados entre sí están en un estado de naturaleza y que, por tanto, son una amenaza constante los unos para los otros por el simple hecho de su coexistencia. Así, del mismo modo que los individuos salían del estado de naturaleza a través de la instauración de un derecho que debía garantizar las características de la Constitución Republicana, como vimos el último día, los estados salen de este estado de naturaleza también a través de la fundación de un derecho, en este caso el del derecho de gentes. Sin embargo, en este punto nos encontramos con una dificultad. El derecho político está garantizado por las instituciones del Estado, y si alguien incumple las leyes es castigado. Pero cuando los sujetos del derecho no son los ciudadanos, sino los Estados, ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento del mismo? La única manera de obligar a otro Estado a que cumpla con un derecho es a través de la guerra, y justamente esto es lo que estamos tratando de evitar. Justamente por esto es por lo que Kant cree que este derecho debe fundarse en un federalismo de Estados libres. Si cada Estado, de motu propio, ha convenido en un conjunto mínimo de leyes que regule su relación con el resto, es de suponer que cumplirán con estas reglas. Este derecho de gente de ningún modo significa una merma en la autonomía y soberanía de cada Estado. Cada uno de estos Estados, recordemos, deben ser republicanos, que como vimos son Estados que anhelan la paz y solo conciben la guerra como un recurso defensivo ante la agresión de otro. La imposición de este derecho de unos a otros no sería una manera eficaz de lograr una paz duradera. En este sentido, comenta que un tratado de paz puede poner término a una guerra determinada, pero no a la situación de guerra, es decir, a la posibilidad de una nueva guerra futura. Esto solo se puede alcanzar, o al menos estaremos más cerca de este objetivo, con un derecho libremente aceptado. Kant es consciente de las dificultades para la instauración de esta federación de Estados, y cree que solo puede surgir de un pueblo fuerte e ilustrado con un gobierno republicano, que por su propia naturaleza tiende a la paz perpetua, al cual se vayan uniendo paulatinamente otros estados hasta lograr el fin ideal de una federación de todos los estados. Tercer artículo sostiene que el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Comienza comentando que se trata, al igual que en los otros artículos, de derecho y no de filantropía. Y por hospitalidad entiende Kant el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro. Este derecho se funda en el derecho en común de todos los hombres a la propiedad de la superficie de la tierra y consiste en un derecho de visita, derecho a presentarse en sociedad, no en un derecho de conquista de otros territorios. Critica con vigor lo que los estados europeos han hecho en América, África, Indostán, etc. Según Kant, fomentar las relaciones comerciales entre países ayuda a la paz, ya que los países poseen entonces intereses comunes y no tiene ningún sentido la guerra entre socios. Bueno, con esto finalizamos la exposición de los artículos definitivos para la paz perpetua. La actualidad es evidente, ¿no? La Federación de Estados Libres, ¿no? Hoy en día pues, nos podría recordar a la extinta Sociedad de Naciones o a la ONU, antecedente esta idea de Kant y el derecho cosmopolita. Pues lo que Kant está diciendo también lo vendríamos a ver en Europa con el tema del mercado común, ¿no? En la medida que transitemos y en la medida que no haya rechazo extranjero, pues esto va a posibilitar la paz, que es lo que se está buscando. Comenzamos con el análisis de los suplementos y del apéndice final. En el primer suplemento de esta obra, Kant aborda la cuestión de la garantía de la paz perpetua. Esta garantía, dice él, es la propia naturaleza, en la que a través de su curso mecánico podemos percibir una finalidad. Dicha finalidad es la paz y surge a través del antagonismo de los hombres, incluso contra su voluntad. Esta idea nos remite al conocido concepto kantiano de la insociable sociabilidad del ser humano, que expone en otra obra, en Ideas para una Historia Universal, en Clave Cosmopolita. El ser humano es egoísta y antisocial, como ya hemos visto, pero en la misma medida es un ser racional, tanto en un sentido ético, que le impone la paz como un deber de la razón, como en un sentido instrumental, que le aconseja que es preferible vivir bajo el amparo del derecho público que en un estado de naturaleza. Así que el fin moral del ser humano, que le prescribe que debe vivir en paz, queda garantizado por su naturaleza egoísta, que le lleva a instaurar el derecho público, esto es, el derecho político, de gentes y el cosmopolita. Por eso dice Kant que una constitución tan perfecta como la republicana, que para algunos es tan ideal que solo sería posible un estado de ángeles, no solo es posible, sino que es inevitable si atendemos a este telo de la naturaleza, para un pueblo de demonios, con tal de que tengan entendimiento. Cuando vivimos bajo un Estado de Derecho, nuestra conducta externa se aproxima mucho a lo que la razón nos prescribe como deber, aunque no sea la moralidad la causa de esta conducta. No es la moralidad, sino la racionalidad instrumental la causa de unas buenas leyes, pero estas contribuirán a la formación moral de sus habitantes. En el suplemento segundo, Kant nos habla de la necesidad de que los gobernantes tomen en consideración lo que los filósofos tengan que decir acerca de la paz. Y esto se consigue garantizando y fomentando la libertad de expresión. Esta es una idea que ya está presente en un texto previo común, que es la Ilustración, que explicaremos en otra ocasión. Fomentar la libre expresión de los expertos ayudará a que los reyes mejoren la legislación y a que la población piense por sí misma en clave universal y pueda reconocer que las leyes son justas y se sometan voluntariamente a las mismas. Finaliza la obra con un apéndice, dividido a su vez en dos apartados, en los que Kant analiza la relación entre moral y política y su vinculación con la paz perpetua. Esta es una cuestión del máximo interés, porque tal y como la plantea Kant, nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la política. Se suele pensar que un buen político es aquel que logra lo que quiere, aun cuando los fines no sean justos ni los medios tampoco. Sobre esta cuestión, la posición de Kant es tajante. La política debe rendir pleitesía a la moral. La política es esclava de la moral. Por eso sostiene nuestro autor que la honradez es la mejor política. La moral expresa unos principios objetivos a priori que deben guiar toda acción política y que se resume en la primera formulación del imperativo categórico que dice: actúa de tal manera que quieras que la máxima que rige tu comportamiento se convierta en ley universal. La ley y el derecho deben ser expresión de la voluntad general, deben ser de tal modo que los ciudadanos le darían su libre consentimiento, insisto una vez más, entendiendo por libre, no que me interese, sino que sean justas, que sean expresión de este imperativo categórico que acabamos de comentar. En este sentido, Kant distingue entre el político moral, aquel político que entiende los principios de la habilidad política de modo que pueda coexistir con la moral, del moralista político, que forja una moral útil a las conveniencias del hombre de Estado. Para el político moral, si encuentra defectos en la Constitución, es un deber el corregirla. Ahora bien, esta es una idea también que está presente en que es la Ilustración y en otras obras de Kant, pero hay que señalar que Kant cree que este cambio en el derecho debe hacerse de forma paulatina y a través de reformas. Él está absolutamente en contra de las revoluciones. También en este sentido hay que recordar que esta obra es posterior a la Revolución Francesa, con la que Kant simpatiza respecto a sus propósitos, pero que rechaza de plano los medios que utiliza. El moralista político, sin embargo, entiende la política como una cuestión técnica de habilidad. Frente a esto, Kant habla de sabiduría política, en la que el fin moral debe prevalecer respecto a las consecuencias. Cito a Kant: las máximas políticas no deben partir del bienestar y de la felicidad que cada Estado espera de su aplicación, sino del concepto puro del deber jurídico, sean cualesquiera las consecuencias físicas que se derivan. Fin de la cita. Kant nos ofrece en este apéndice lo que él llama la fórmula trascendental del derecho público, que recordemos que incluye al político, al derecho de gentes y al derecho cosmopolita. Y dice así, lo cito: son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Fin de la cita. Esta sería la manera más eficaz de comprobar que las leyes son justas, legítimas. Kant evidentemente no se está refiriendo a que las leyes tienen que ser publicadas en el BOE, por ejemplo, sino que sean públicos los verdaderos motivos que llevan a hacer una ley. Todos recordamos que hace unos años una diputada gritó en el Parlamento cuando se aprobó la reforma laboral: que se joda. Bueno, si uno tiene que esconder las motivaciones que le llevan a hacer una ley bajo palabras vacías del bien general, etc., Kant nos dice que la ley no es justa, que nos encontramos ante un moralista político, un leguleyo, también dice él, y no un político moral. Bueno, hasta aquí la exposición de esta breve pero interesantísima obra de Kant. Es una obra que, en mi opinión, sigue teniendo, a pesar de los más de 200 años de antigüedad, mucho interés para pensar la actualidad, y espero que estos audios les hayan animado a su lectura. Saludos.
QPH Radio. En torno al arte.
La lámpara de Tomás Morales. Las restauraciones siempre han sido para mí un reto. Siempre he admirado a esos artistas poco conocidos y menos aún reconocidos que realizan un trabajo ingente e imprescindible para poder seguir disfrutando de las obras de arte realizadas por artistas afamados. Estos restauradores poseen unos amplios conocimientos de las patologías de los materiales, sus fatigas con el paso del tiempo y los efectos del medio ambiente en que se encuentran. El proceso a seguir debe ser programado y concienzudo, siguiendo un orden con un cuidado extremo para no dañar la obra, siendo respetuosos con las técnicas utilizadas por el autor. Hoy les voy a contar el encargo que me hizo el Cabildo de Gran Canaria a través de la directora de la Casa Museo Tomás Morales, María Luisa Alonso Gens, chicha para los amigos. Resulta que habían traído de la casa que habitó Tomás Morales en Madrid una lámpara en unas condiciones catastróficas, con suciedad de cerca de 90 años, y parece ser que fue rescatada a última hora de ser destinada a la basura. A mí siempre me ha gustado plantearme retos, y este fue uno de ellos. Acepté el encargo y me puse manos a la obra en el taller. La tuve que desarmar casi por completo, ya que la estructura de alambre se encontraba deformada y sus soldaduras de estaño estaban sueltas en su mayoría. Su estilo modernista me había enamorado, y aunque no estuviese en buen estado, la lámpara estaba diciéndome que la dejara como en sus años mozos. Habían hojas aplastadas, otras sueltas y faltaban algunas que tuve que fabricar por métodos artesanos. El óxido había hecho de las suyas y había que detenerlo con un pasivante. A continuación, y hurgando en los rincones, fui detectando los colores mediante el RAL, acrónimo que no pienso pronunciar para evitar que la Academia de la Lengua Alemana me demande. Se trata de una lámpara de artesanía castellana realizada con un armazón de alambre y elementos decorativos de hojalata, de envases de aceite, conserva de pescado y vegetales. Publicidad que iba apareciendo al raspar la suciedad y el óxido con disolventes al efecto. Se puso cableado nuevo y las bombillas se adaptaron a los tiempos actuales. Tengo que reconocer que lo pasé muy bien restaurándola y viendo cómo cogía su forma y colorido original. Cuando estuvo acabada, se la entregué a mi amiga Chicha para que los empleados del cabildo la instalaran y alumbrase el hueco de la escalera que sirve para subir a la segunda planta. Pasadas algunas semanas de su instalación, me vuelven a llamar del museo para decirme que la lámpara se había desprendido del soporte del techo, cayendo estrepitosamente sobre la mesa que habitualmente ocupa el guardián del museo. Se pueden imaginar el susto del hombre, rompiendo la tranquilidad de esas mañanas de molla. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún accidente. Como las soldaduras eran de estaño, la lámpara se desarmó casi por completo y hubo que armarla de nuevo, arreglar la estructura y volver a soldar las piezas dobladas o sueltas. Se volvió a instalar, esta vez con soportes más resistentes, y allí está, alumbrando y decorando esa hermosa Casa Museo Tomás Morales.
QPH Radio. Conocer el vino.
Continuamos con nuestra parada en las elaboraciones de vino. Esta vez vamos a pararnos un poquito a hablar sobre la elaboración del vino rosado. El vino rosado, este vino que tiene cuerpo de blanco y alma de tinto, donde cada vez son más el público que apuesta por este tipo de vino, ya que son vinos muy versátiles. Hay que diferenciar lo que es un claret y un rosado. El claret es este vino que se fermenta directamente con los ollejos. Sin embargo, el rosado se fermenta sin los ollejos. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Se puede utilizar uva tinta solo o uva tinta y blanca. También se puede hacer de una sola variedad. Esto todo depende mucho de la denominación de origen, que es lo que estipula. De todas formas, cuando hablamos del proceso, pues vamos a comenzar como el vino blanco, que comentamos la semana pasada, en el momento de vendimia, es el momento de recogida de la uva, donde se recoge en el momento óptimo, según lo que el enólogo quiera, ¿no? Cuando llega a bodega, pues se hace igual el pesado y el despalillado y el prensado. Bueno, ahora ya en este punto, el prensado vamos a encontrar con dos métodos. Está el prensado directo, que se utiliza el mosto yema, que le llaman, que es el primer prensado. Y después se fermenta, pues estos suelen tener un color más claro. Y después está el método por sangrado, que es esto, lo despalillamos igual, lo prensamos y dejamos macerando con las pieles unas 8 o 24 horas, según el enólogo. porque según esto nos va a dar un color u otro. Entonces, en cuanto a la gama de colores rosados, nos vamos a encontrar desde frambuesas, fresas, que son colores más intensos, hasta color perla, esa perla rosa, o más suavitos como salmones o pieles de cebolla. Este color se debe al tiempo que ha estado macerando el mosto con los hollejos, ya que, como sabemos, es la piel la que le da el color al vino. Una vez que se ha macerado, pues se separa de estas partes sólidas y ya se va fermentando a una temperatura controlada entre los 17 y 20 grados más o menos, para así no perder esa fruta que tienen estos vinos. Una vez fermentado, se procede a la clarificación y a la estabilización antes de embotellar, porque lo ideal es que estos vinos salgan pronto al mercado, porque lo que vamos a encontrar, cuanto más fresco, pues vinos con más aromas frutales, esta acidez, y son vinos que se tienen que disfrutar casi al poquito de elaboración para tener el momento óptimo de estos vinos. Como comenté al principio, son vinos muy versátiles que se pueden disfrutar tanto como aperitivos, antes de comer, como con mariscos, arroces o pastas, y vienen ideal. También podemos combinarlos con quesos, pero quesos de poca curación, que no estén muy curados, ensaladas y tenemos también, bueno, vienen ideal también con postres de fruta. También vamos a encontrar dentro de los vinos rosados, pues también vamos a encontrar según los gramos que tengan de azúcar, pues vamos a encontrar secos, semisecos, semidulces o dulces, que también como en los vinos blancos, pues vamos a encontrar la clasificación según los gramos de azúcar. Son vinos también que, como los blancos, son vinos delicados, que necesitan una buena conservación y disfrutarlos casi recién salidos.
PH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a las motitas negras. Ya a comienzo del siglo XV llegaron las primeras plataneras a las Islas Canarias, procedentes del sudoeste asiático. Y en 1526 la planta ya estaba aclimatada y asentada en las islas. Ya que los marinos cargaban plátanos verdes en sus barcos para alimentarse en sus viajes a América. Al poco de aparecer, los plátanos se extienden rápidamente por las islas y son muy apreciados por sus habitantes. También empiezan a ser conocidos para los viajeros ingleses que lo adquieren en sus escalas de regreso al Reino Unido. Este hace que en la década de 1880 los ingleses fomentan su cultivo exportando la fruta a las islas británicas. La importancia del comercio entre Inglaterra y Canarias fue tal que incluso Londres llegó a tener y aún conserva una zona llamada Muelle Canario a las orillas del Támesis. Desde el comienzo del siglo XX, el cultivo del plátano en las Islas Canarias ha aumentado las 9.000 hectáreas actuales. Poco a poco los plátanos se han ido popularizando hasta llegar a las mesas de millones de hogares. La variedad mayoritaria cultivada da un fruto de tamaño medio, piel fina y amarilla, y son aptos para consumirse crudo. Como curiosidad, el plátano es una de las frutas favoritas de los españoles. En 2010, cada español consumió una media de 11 kilogramos, siendo solo superado por mandarinas y naranjas. Debido al gran consumo y a la importancia histórica y económica de esta fruta, así como sus particularidades, actualmente ostenta la certificación de indicación de origen geográficamente protegida. Al mismo tiempo que Canarias exportaba plátano al Reino Unido, los británicos los metían en sus casas. El capital británico se gastó dinero en promocionar las ventajas nutritivas del plátano de Canarias. En 1905, desde Canarias ya exportaba millones de kilos y casi todo era para el Reino Unido. Tras la llegada del plátano, los británicos fortalecen en Canarias su presencia de forma estable por los negocios de exportación. En 1891, en Gran Canaria, los británicos crean las Palmas Golf Club, el primero de toda España. El primer partido oficial de fútbol fue entre ingleses y canarios. Fue en febrero de 1894. Y actualmente existen las siguientes variedades comerciales de plátano, como el Gruff Michael, la Catán, Pollo, Gran Enana y Pequeña Enana. Las motitas negras también tienen su fase. En la fase visual, el plátano de Canarias se caracteriza por el paso del color verde al amarillo de su piel, con motitas negras cuando está maduro, siendo su pulpa color crema. En la fase olfativa, en su madurez, presenta un alto impacto al plátano debido a su riqueza en acetato de isomalio y el butanato. Y por último, en la fase gustativa, su sabor es dulce e intenso, dado a su alto contenido de azúcares, y su textura es levemente resistente a la mordida. Es suave y tersa, y a la vez jugosa, compacta y blanda. Y aquí les presento a las motitas negras.